Repito, segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 27 al 29. Dice así entonces la palabra del Señor. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y a toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. A los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar asiento. Esta última mención de Jotán, hijo de Usías, que se hace en el verso 30, entonces es Jotán, rey de Judá. Nada más sobre eso. Bien, hermanos, estamos acercándonos al final de la serie, al final, por lo tanto, del reinado de Israel. Luego de Peca le sigue Oseas, el último rey de Israel. En esta tarde, hermanos, quiero que avancemos examinando dos aspectos del reinado y del rey mismo, Peca. Y vamos a hablar sobre su impenitencia. En el verso 27 y 28, ya algo que no nos sorprende en esta serie sobre estos reyes, pero en fin, su impenitencia. Y luego, tocante al verso 29 hasta el 31, su cautividad y su muerte. La cautividad del reino ya, aunque en una primera parte recién, de hecho que el sermón se titula de esta forma, Peca y el presagio del fin. Es como un anuncio de del fin, del exterminio, si podemos decir también, del reino del norte. Es una señal o un anuncio, esto que hoy vamos a ver, tocante especialmente al verso 29, en donde ya unas ocho ciudades de Israel son llevadas en cautiverio ya por el rey de Asiria. Entonces, hermanos, repito, Peca y el presagio del fin. Quiero, hermanos, que cada uno procure ahora imaginarse que está viviendo durante el reinado de Peca. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Como lo que somos, creyentes en el Mesías, verdaderos israelitas. Y así es que, hermanos, quiero que nos situemos en aquel tiempo como israelitas piadosos, aquellos que conocen la voluntad de Dios por medio de Moisés y los profetas. Así como ahora me supongo que somos hábiles en las escrituras. Así también entonces todo israelita piadoso, conocedor de las escrituras, hombres y mujeres que oran al Señor y que leen día a día la sagrada escritura. Y situémonos entonces en aquel tiempo como aquellos que estaban esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Como aquellos hijos de Abraham. Quiero, hermanos, que nos imaginemos viviendo nosotros en aquel tiempo como aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa, a saber, el Mesías, aquella promesa dada en las primeras páginas de Moisés, que vendría uno que pisaría la cabeza a la serpiente. Hermanos, debemos de situarnos en aquel tiempo como uno que sabe de las promesas dadas a Abraham, te acordarán las promesas, que sería una nación grande, que serían medios de bendición para todas las familias de la tierra. Esto tenemos en Génesis capítulo 12 y en Génesis 17, que reyes saldrían de esta nación. Y hermanos, ¿cómo no considerar todas estas cosas? viajando nosotros, imaginándonos un poco, poniéndonos en el contexto de estos ciudadanos del reino en los tiempos de Peca. Porque quiero que hagamos este ejercicio para demostrar también, meditar juntos todos, de que no difieren mucho, hermanos, de nuestra cristiandad hoy. Y procurar con la ayuda del Espíritu del Señor situarnos en dónde estamos y hacer un examen de nuestro estado espiritual como iglesia, como familia y como creyentes en particular también. Entonces la pregunta que uno se hace es, al imaginarse, al adentrarse en estos libros históricos, y uno se hace esta pregunta: ¿qué pasó de las promesas dadas a nuestro padre Abraham? ¿Dónde están nuestros reyes? El ser una nación grande, de ser de bendición a las familias de la tierra. ¿Acaso ha fallado la palabra del Señor? Sabemos, hermanos, la divina respuesta por medio del apóstol. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Romanos capítulo 9, versos 6 al 7. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que no fueron estos, esta generación de la de Peca y toda esta generación de israelitas, cómo sabemos que no fueron verdaderos israelitas y examinarnos también nosotros? La respuesta, hermanos, que el Señor mismo da para con los falsos profetas, por sus frutos. No hace falta que busquen, hermanos, pero quiero que prestemos atención a estas palabras de Moisés. Se lo denomina como el cántico de Moisés. Y voy a seleccionar los versículos, es Deuteronomio 32. Y voy a leer estos versos, hermanos. Versos 5 y 6, versos 16, versos 32, 35, 41, 45 y 47. Y miren la idea, hermanos, el flujo de pensamiento en cuanto... De hecho, que esto resume ese cántico. Y nos muestra el estado espiritual de esta Israel en los tiempos de Peca, pero que no fue distinto en el desierto, en los tiempos de los jueces. Y hoy en la cristiandad también, lastimosamente. Dice así Deuteronomio 32, verso 5 y sucesivos versos citados recientemente. Dice así la palabra del Señor: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Los despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Estas fueron las palabras de Moisés. Estas fueron las palabras que el pueblo de Israel desatendió. Y estas son las palabras que nosotros, hermanos, debemos hacer. Debemos aplicar nuestro corazón a estas palabras, porque no es cosa vana. Es nuestra vida, es nuestro todo en nuestro caminar con el Señor. Entonces, situándonos en aquel tiempo, ¿qué pasó, hermanos, con este pueblo? No que las promesas del Señor hayan fallado, no que su palabra no se haya cumplido, sino todo lo contrario. se cumplieron las advertencias del Señor y se seguirán cumpliendo. Examinemos, hermanos, la impenitencia de este hombre, porque en nuestros versos 27 y 28 de estos versículos sabemos que peca. Reinó 20 años. La evaluación que el Señor mismo hace es que hizo lo malo delante de sus ojos, que no se apartó de los pecados de Jeroboam. Fijémonos, hermanos, que tuvo mucho tiempo este hombre para enmendar su camino. Siendo rey, el Señor le concedió 20 años. Años que debido a su corazón no arrepentido, le fueron en contra finalmente. Y no solamente que le fueron en contra, sino que le serán en contra en aquel gran día cuando Dios juzgará por Jesucristo a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 16 y 2 de Timoteo 4, 1. El Señor, hermanos, traerá todas estas cosas pasadas delante de Él. 20 años estuvo este hombre. 20 años haciendo lo malo, es que hay que entender esto. 20 años. Y no fue solamente, hermanos, que peca. Dilató su arrepentimiento durante 20 años. No fue solamente eso. Sino que en esa dilación nunca se arrepintió. Y lo peor es que murió así, en impenitencia. Claramente, hermanos, 20 años de impenitencia, 20 años de hacer lo malo, y la muerte le sorprende a este hombre. Este es un caso, como de la gran mayoría, en donde la silla de autoridad le es para pecado. ¿A qué me refiero? Le es para la manifestación de lo que realmente hay en ellos. Y esto ocurre, hermanos, en todas las esferas de autoridad. Esfera de autoridad civil, eclesiástica y familiar. Es como un reactivo, hermanos, que muestra de qué está hecho el hombre cuando se le concede autoridad. 20 años estuvo en impenitencia. Y fíjense, hermanos, que uno puede sorprenderse. ¿Cómo puede ser? Suele ocurrir que los reinados son de escasos días o años en estos reyes perversos. Ocurre, hermanos, que cuando el Señor no juzga la maldad inmediatamente, porque también suele ocurrir esto, eso no significa que nunca lo hará o que se ha olvidado de juzgar. Aquí tenemos el caso de Peca. Reinó 20 años, fue un hombre disoluto, viviendo en deleite sobre la tierra. Será contado entre aquella multitud que engordan en sus corazones para el día de la matanza, como dice Santiago en el capítulo 5, verso 5. Él es de estos hombres también. Y no solo peca, hermanos. Fue también la suerte de toda aquella Israel apóstata de sus días. Así como es su rey, así es su pueblo. Tal es el pastor y tales son las ovejas. Si Cristo es nuestro buen pastor, vamos a seguir sus pisadas. Eso es. Indefectiblemente eso va a ocurrir. Y si tenemos a un falso Jesús que diluye el evangelio, que diluye las exigencias de su discipulado, entonces ese será también nuestro camino. Pero aquí tenemos esto en peca y en la Israel apóstata de sus días. Por eso quería que viajemos en el tiempo, imaginándonos nosotros, pero como israelitas piadosos. Hermanos, peca, responderá en el día del juicio de todo lo que hizo durante esos 20 años. El hecho de haber reinado 20 años sin haberse arrepentido de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Aquellos de quienes el Señor protestaba que eran ciegos, guías de ciegos, son sus hijos espirituales, de peca y de Jeroboam y de toda una simiente de perdición. Y hermanos, así como peca, así también toda criatura es probada. Estos fueron 20 años. Esos 20 años y toda su vida serán traídas delante del Señor. Pero eso ocurre y ocurrirá con todos. toda criatura es probada hoy, mientras esté en el cuerpo, para que en el día del juicio sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda criatura es probada para manifestación de lo que hay realmente en cada uno, para que el Señor sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Salmo 51:4. Todas nuestras obras, hermanos, serán puestas delante del Señor. Estamos en una gran prueba de si hemos de servir al Señor o no, de si tenemos amistad y hermandad con esta Israel apóstata o con aquella que buscaba hacer la voluntad del Señor. Y en aquel gran día se acabarán las, no digo las excusas, sino las falsas excusas. El Señor no será persuadido en aquel día por los arreglos que los impenitentes puedan hacer a sus discursos. Pero no tuve tiempo, pero esto, pero aquello. El Señor no será persuadido entonces por los arreglos que los impenitentes puedan hacer en sus discursos, que por lo general son las muletillas de la autojustificación. Autojustificación que a su vez es fruto de la impenitencia. Esto es consecuente uno de lo otro. Poniéndolo del revés, la impenitencia siempre se anda justificando delante de Dios y de los hombres, excusándose con este o aquel discurso, siendo muy autoindulgente consigo mismo. En aquel día las justificativas solo agravarán las faltas. Así muestra el Señor en su palabra cada vez que se remite a aquel gran día en donde los hombres van a querer excusarse y les será en contra. Y es que las excusas, hermanos, en esencia buscan liberar a alguien de la culpa que se le imputa. O si no, no sería una excusa, una justificativa. Queremos nosotros buscar otro camino que no es el camino del Señor. El único camino para quitar nuestra culpa es el reconocimiento del pecado y la fe en el Hijo de Dios. No existe otra forma. Pero hasta ahora, bueno, esta es una marca de los impenitentes. Pero hermanos, también hasta ahora es algo que los creyentes cometemos, o podemos cometer todavía, o lo cometemos a veces muy seguidamente, dependiendo del estado en el que estemos, que en un periodo de santificación varía eso. Hay una tendencia natural de justificar nuestras acciones. No, pero, sí, pero. Y las excusas, como decía recién, en esencia buscan liberar a alguien de la culpa que se le imputa. Nosotros no necesitamos, hermanos, excusas delante del Señor, reconociendo también que hay excusas que son válidas, que son verdaderas, que son, hay situaciones que son total y serán delante del Señor totalmente justificables. Me refiero, hermanos, a excusas falaces, a engaños de nuestro propio corazón, que ni siquiera nosotros nos damos por advertido muchas veces. Pero bueno, hermanos, el Señor dio a este hombre, a Peca, 20 años. Penosamente no se arrepintió. Su caso debe ser juzgado con estas palabras: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Esto será de manera manifiesta y abierta delante de todos nosotros en aquel gran día. Pero ya se puede vislumbrar algo de esto, hermanos. Ya hay un presagio del fin. Cuando uno anda en camino de perversidad, bien advirtió Moisés en su cántico, y la nación vivió eso. Y la iglesia hoy vive de manera semejante. Hablo de la iglesia en general. Hermanos, así como trató el Señor con Peca, ese es el mismo trato para con las iglesias. ¿En qué sentido? En el libro de Apocalipsis, a la iglesia en Tiatira, en aquella iglesia había una falsa profetisa, identificada también como su madre, como Jezabel. Y de ella el Señor dice en su palabra, en Apocalipsis 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse. Hermanos, ese es el trato que el Señor hace con todas las criaturas. Él es paciente con todos, misericordioso y compasivo. Pero el hombre no se quiere arrepentir, al punto que el Señor debe obrar y traer a los suyos, concediéndole un corazón penitente. La penitencia es como la joya de los escogidos del Señor. La penitencia. No debe ser difícil que podamos mirar nuestros pecados. No hace falta que nos apunten. No debería hacer tanta falta que nuestros hermanos nos digan. Es que, hermano, a la luz del Señor, si andamos a la luz de su palabra, mirando nuestra bajeza y la santidad de Dios, debería ser fácil, hermanos, comprender lo mucho que nos falta para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesús y andar con su yugo ligero y fácil carga, en mansedumbre y sumisión a su palabra. Pero, hermanos, así trató a esta iglesia en Tiatira, a esta falsa profetisa, que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Así trató con Peca. Así trató con los egipcios, así trató siempre el Señor, así trata con su iglesia hoy. Con la iglesia visible. Y con todos. ¿Y qué nos hace pensar que es imposible que alguno de nosotros vaya a formar parte de esa gran congregación de inexcusables? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que no haya uno entre nosotros? Uno para mí ya es un número alarmante. Nadie, no quiero y nadie va a querer eso. Queremos que ninguno de aquí se pierda. Ninguno. ¿Pero qué nos hace pensar, hermanos? Que es imposible que al menos uno de entre nosotros esté en esa congregación de inexcusables. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Todos compareceremos, hermanos. Debemos arrepentirnos. La vida del creyente, hermanos, y de los verdaderos israelitas, como hablamos en la introducción, es una vida de penitencia y de fe. Arrepentimiento por nuestros pecados, y creemos de que hay perdón para nuestros pecados en la sangre del Señor. Por eso digo, hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de todos los pecados conocidos. Un pecado conocido, localizado, entonces debemos enfocarnos en ese pecado y trabajar por él. ¿Por qué es lo que ocasionó? ¿Dónde y cómo hemos caído en ese pecado? E ir al Señor, no en mera confesión, sino en confesión y abandono. Y tomar las medidas necesarias y las que sean necesarias para no volver a caer. Una y otra vez, hermanos, haciendo uso de los medios de gracia. Debemos arrepentirnos de todos los pecados conocidos y tratar con todo el corazón y con todas las fuerzas de abandonarlos. ¿Y de los desconocidos? ¿Qué hacemos? ¿No arrepentirnos de los desconocidos es la solución? Tenemos que también arrepentirnos. ¿Pero cómo si no lo conocemos? En cuanto a los pecados ocultos, debemos orar: líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. ¿Qué, cómo nos librará el Señor, hermanos? Mostrándonos nuestros pecados ocultos. ¿Cómo nos libró en el principio? Mostrándonos los pecados que estando en el mundo no veíamos. Dios quiera que todos aquí terminemos la carrera. Todos. que ninguno de nosotros se engañe también en estar corriendo otra carrera, había sido. De haber terminado la carrera, pero había sido, estaba compitiendo ilegítimamente, sin un nuevo nacimiento, sin justificación, emulando su santificación o corriendo en sus fuerzas, en su propio poder y astucia y sabiduría. Dios quiera, hermanos, que ninguno aquí de nosotros esté entre aquellos. ¿Por qué digo esto? Porque de los que se pierden, dice la Escritura que su tormento será por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14:11. Y agrega también la Escritura, todos los que no se arrepienten, dice, serán lanzados en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Esa fue su parte para este hombre peca. Miren, hermanos, ya han pasado más de 2500 años de este evento al que les dije y les pedí que viajara, que nos imagináramos viviendo en aquel tiempo. Ahora nosotros aquí, hermanos, han pasado más de 2500 años. Por 20 años de locura, peca, ya se ha ganado hasta hoy 2500 años de tormento, y aún le queda la eternidad. Cuando piensa que se va a acabar eso, en la resurrección del cuerpo, hermano, será para finalmente ser echados al lago de fuego y consumar y sellar su eternidad. Este es nuestro tiempo, hermanos. Ahora es que debemos nosotros despojarnos de todo pecado que nos asedia. Ahora debemos apropiarnos de las Escrituras y creerlo con todo el corazón, que lo que aquí dice es cierto, que tenemos que hacer eso. Que no podemos vivir, no como peca, semejantes a peca o a cualquier hombre que en las Escrituras se muestra reprobado. ¿Entonces hay un lugar intermedio? No. Hebreos 11. Ahí tenemos, hermanos, a quienes imitar. Por citar nada más un capítulo. En toda la Escritura, las obras piadosas de los santos y aprender de sus errores. Pero bueno, hermanos, ¿en qué fracasó este hombre? ¿En qué fracasó peca? ¿Y en qué fracasa toda criatura que va también a la condenación junto con él? Y es en esto: el que encubre sus pecados no prosperará. Hermano, y lo primero que debemos hacer aquí es quitarlo a la luz. No hace falta divulgarlo congregacionalmente. Es delante del Señor. A veces uno mismo encubre su pecado, que de hecho muchas veces por eso la gente no se arrepiente, porque trata a su pecado con mucha dulzura, con amistad. Le da la diestra de compañerismo, le alimenta a su pecado, le provee de todo lo que necesita. Es como un gran ídolo, que aquel que se anime a tocar a aquel ídolo debe ser muerto. Pero hermanos, el proverbio es 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos, hermanos, algo que hace de los impenitentes y qué tienen en común. ¿Cuál es la comunión de los impenitentes aparte de la muerte y del pecado? Es la impenitencia. Y en la impenitencia ocurre esto: los pecados son cubiertos. Y la misión de todo hermano, de todo pastor, de todo predicador y también de todo hermano, es descubrir el pecado para evitar el cautiverio. Mostrar nuestro pecado. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, de manera introspectiva, debe de examinarse a sí mismo día tras día y ver todas las cosas que al Señor no le agradan. En esto fracasó peca. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Hermanos, y fíjense que no es difícil lo que el Señor nos pide. Con más razón a nosotros que tenemos su Santo Espíritu. Deuteronomio 30, 11 en adelante dice así la palabra del Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos hará y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga, nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Hermanos, no es difícil lo que el Señor nos pide para nosotros en especial. Nos dio un corazón nuevo, nos da su palabra, tenemos dentro nuestro y en nuestro corazón su sagrada escritura. Pero en esto fracasó este hombre y fracasan todos los que se pierden. Y si empiezan, empiezan por un tiempo y luego se apartan. Pero bueno, hermanos, esta fue la impenitencia de este rey en el verso 27 y 28. 40 años e hizo lo malo. 40 años. Sin contar toda su vida, por supuesto. Pasemos a su cautividad, a la del pueblo y a la muerte de este rey en los versos siguientes. Hermanos, ¿y qué tenemos? Es un evento histórico que creo que es importante mencionar al menos. A esta cautividad le precede una alianza que no está aquí en el texto. Y resulta que Israel se había aliado en aquel tiempo con Siria. Aquí quien lleva cautiva a Israel es Asiria. Pero durante el reinado de Peca y en Judá a la par reinaron Jotán y luego también un poquito de tiempo Acaz. Los últimos años de Peca, Acaz, hijo de Jotán, dos reyes de Judá. Pero durante el reinado de Peca, hermanos, y en Judá reinaron estos dos hombres, mayormente Jotán y luego un poco también Acaz. Peca atacó a Jerusalén. Durante ambos reinados, este hombre estuvo en guerra con sus hermanos, atacó a Judá, pero lo hizo en alianza con Rezín, rey de Siria. Eso lo tenemos, no vamos a leer, en Isaías capítulo 7, verso 1, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, aquí nada más, pero en el versículo 37, se habla de que esta alianza con el rey de Siria ocurrió también durante el reinado de Jotán. Y en el capítulo 16 de Segundo de Reyes, pero el versículo 5, que lo mismo pasó también durante el reinado de Acaz. Entonces, hermanos, tenemos a Israel aliada con Siria en contra de Judá. En contra de Judá. Para que vean un poco qué es lo que precedió a este trágico fin también. Pero Israel, o mejor dicho, pero Judá, ya durante el reinado de Acaz, el hijo de Jotán, no tuvo una mejor u otra mejor idea que aliarse también de ellos, o él. ¿Pero con quién? Justamente con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Entonces tenemos aquí dos bandos, dos alianzas. Israel, a punto ya del cautiverio, con Siria. Y Judá, al ver esta coalición en su contra, va al rey de Asiria. ¿Y por qué digo, hermanos, que no tuvo una mejor idea aquí Acaz, que en su tiempo lo estudiaremos, rey, Dios mediante, rey de Judá? Primero porque, hermanos, no acudió a Jehová, varón de guerra, para que el Señor lo librase de sus enemigos. Esa es la manera en que ellos debían hacer frente a sus enemigos. Por supuesto que eso implica obediencia al Señor. Entonces, cuando hay desobediencia, lo único que les resta es poner su esperanza o su confianza en brazos de carne. Segundo, ¿por qué estuvo mal eso? Porque la alianza la obtuvo profanando la casa de Dios. Profanó la casa del Señor. Así está registrado esta alianza de Judá con Asiria. y que por medio de esta alianza luego Israel encuentra su fin también. Pero dice así, hermanos, en el segundo libro de Reyes, pero en el capítulo siguiente, capítulo 16, creo que leamos el verso, o escuchen el verso 7 y 9. Entonces Acaz, después de esta alianza de Israel con Siria, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Miren, hermanos, esto. Era el Señor a quien tenía que ir. Y esto nos enseña mucho a nosotros de cómo y a quién debemos ir en nuestras luchas con nuestros enemigos espirituales. Soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y miren aquí, hermanos, este evento. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, ¿te acuerdan? Capital del reino de Israel. Y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Entonces, hermanos, aquí comienza el cautiverio de Israel. Como decíamos en el título, es el presagio del fin. Aquí comienza el cautiverio de Israel por parte de Asiria. Los israelitas, hermanos, de alguna manera vuelven a sufrir la esclavitud de Egipto, semejante a esa esclavitud en este cautiverio, semejante al que habían experimentado ya en aquel tiempo de manos de Egipto, con la diferencia de que aquí ya no tendrían retorno. Entonces, hermanos, con el cautiverio de su pueblo, de este rey, y con su muerte, se confirma el cumplimiento de las advertencias de Moisés, en Deuteronomio 28, verso 36 y el verso 64, que dice así: Jehová te llevará a ti. Estas son las maldiciones del pacto, en el incumplimiento de la obediencia, o en caso de desobediencia sería también. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y Jehová te esparcirá, dice el verso 64, por todos los pueblos. Finalmente esto ocurrió con ambas tribus, con ambos reinados. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, hermano, el cautiverio del pueblo y la muerte del rey es espiritualmente lo que alguno de nosotros pudiera estar experimentando. ¿A qué me refiero, hermano, con esto, esta cautividad? ¿Y cómo saber si es así? Si estamos viviendo, alguno de nosotros, en carne propia, si estamos viviendo esto, el ser llevados cautivos o esclavizados a alguna concupiscencia, hermanos, es el presagio del fin. La cautividad, hermanos, algo nos enseña esta esclavitud. Fuimos liberados por el Señor para no andar esclavizados a nuestra concupiscencia, a nuestra naturaleza caída. Que queda un remanente, hermanos. No es para que esclavice a los hijos del Señor, no funciona así, no es bíblico eso, pero puede ocurrir. El Señor puede dejarte para que veas lo que hay en tu corazón. Si somos del Señor, reconoceremos, vamos a salir de esa prueba siendo purificados, porque la fe más preciosa que el oro se prueba, hermanos, así, y las escorias y las impurezas van a ir saliendo de nosotros. Pero ¿quién nos asegura? Debemos estar atentos y velar. Pero algo nos enseña, hermanos, este cautiverio, esta esclavitud, y espiritualmente pudiéramos estar nosotros en esta condición, encontrarnos ya siendo cautivos, esclavizados por una concupiscencia u otra. ¿Y qué debemos hacer? Lo mismo que hicieron los hijos del Señor, gimieron en plena esclavitud, clamar al Señor en la agonía del cautiverio, a tan triste y lamentable tiene que ser, hermanos, estar esclavizado por una concupiscencia al punto de que colgamos nuestras arpas en los ríos de Babilonia y no queremos cantar las canciones de alegría de Jehová? Que nuestra lengua se pegue a nuestro paladar si nos olvidáremos nosotros de nuestra ciudad santa y de nuestro bendito Salvador, estando en una condición de esclavitud. Es día y es momento, mejor dicho, de ayuno, de oración, de silicio. No puede ser que la generación de los ninivitas se levanten en contra de nosotros en aquel gran día y nos condenen. No podemos permitir eso habiendo recibido tanta luz e instrucción. Toda cautividad en etapa, en fases, así como se ve en las Escrituras y así como también luego toca al reino de Judá, es el presagio del fin. Es el cumplimiento de de las promesas del Señor. Pero todavía hay tiempo para arrepentimiento. Todavía hay tiempo. Hasta el último suspiro. Hay esperanza todavía. Clamar al Señor en la agonía de la esclavitud, hermanos. Pero eso no es suficiente. Hacer uso diligente de los medios de gracia. La diferencia entre uno y otro es la gracia del Señor. Pero no existe, hermanos, tal gracia sin aquellos medios que el Señor estableció para concedernos su poder, su instrucción, su guía. Que el Señor incline nuestro corazón a su mandamiento, hermanos, será por medio de la palabra del Señor. No hay otro medio. Por la comunión de los santos, por las dos ordenanzas. No existen secretos. Todas aquellas cosas que queramos hacer nosotros y que no se ajustan a los medios de gracia serán medios de desgracia, más bien. Por más de que parezcan buenas ideas, todo se polariza de esta forma: creyentes o incrédulos, ovejas o cabras, hijos del diablo, hijos de Dios, piadosos, impíos, fe, incredulidad, obediencia, desobediencia. Así podemos polarizar todas las cosas en dos. Y están los medios de gracia. Y todos aquellos que parecen medios de gracia y no lo son, serán medios de desgracia en la iglesia. No hay otras cosas más que los medios que el Señor estableció. Adorar al Señor con temor reverente. No indolente, sino diligentemente. Porque el Señor no recompensará a aquellos adoradores que se presentan indolentemente delante de Él. Prestar atención a la lectura y a la exposición de su palabra, etc. Penosamente vemos que Oseas pone fin a los 20 años del reinado de Peca. Su reinado le es arrebatado por medio de una conspiración otra vez. De la misma manera que él hizo, se le hizo también a él. Pero hermanos, en la introducción hablábamos nosotros, nos preguntábamos, ¿qué pasó de las promesas de Dios? De aquellas dadas a Abraham. Y preguntábamos también, ¿acaso ha fallado la palabra de Dios? Y la respuesta que dábamos en la introducción era esta: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Pero esa es una respuesta. Hay otras más. Y es que el cumplimiento de las promesas del Señor son en Cristo Jesús. En Él son sí y amén. En Él tenemos su cumplimiento, su confirmación. Todas las promesas se cumplen solamente en el Señor. En Cristo Jesús. Y el texto, hermano, al que hago alusión es 2 Corintios 1:20. ¿Pero qué más dice ese texto? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Que todas las promesas son en el sí y en el amén. En él hayan su cumplimiento. Pero dice el texto, por medio de nosotros. Y agrega, para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Y ahí lo podemos conectar a que no todo israelita es verdaderamente un israelita. Que el cumplimiento de las promesas en Cristo, hermanos, se cumplen en el cuerpo de Cristo, en su esposa, unida a Él. En Deuteronomio capítulo 28, Moisés había hablado en aquel tiempo, o habló al pueblo, sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y fíjense, hermano, el verso 1 dice esto, de este capítulo 28. Y miremos entonces el cumplimiento, y qué tenemos que ver nosotros con el cumplimiento de las promesas que son en Cristo Jesús. Dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ahí ya tenemos mucho compromiso, acontecerá, son condicionantes estas, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Ahí fracasó Israel, más adelante ahí fracasó Judá, siendo peor que su hermana Israel, dice el Señor finalmente. Pero ahí es donde no va a fracasar la iglesia. Muchos malinterpretan esto y piensan que el Señor está pidiendo impecabilidad. No, el Señor lo que pide es una obediencia sincera, no eligiendo algunos mandamientos nada más, sino todos aquellos mandamientos que son del Señor. Hermanos, siguen vigentes estas condiciones para la bendición. Lo que posibilita su cumplimiento es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y desde el principio el Señor tiene pueblo que cumple sus mandamientos. No de manera perfecta, pero que anda, busca andar en los mandamientos del Señor. Dicho de otra forma, hermanos, la diferencia está en Cristo Jesús, la vid verdadera. Todos los verdaderos, los que verdaderamente, perdón, están unidos a Él, sabemos esto en Juan capítulo 15 se enseña, son limpiados por Dios el Padre. Él es el labrador en ese texto del capítulo 15 de Juan. Y dice, hermanos, para que lleven más frutos. Juan 15, 2. Aquí se cumplen las condiciones. En el nuevo pacto se nos suministra a nosotros y a todos desde el principio. Se nos suministra, hermanos, las virtudes para estar en comunión con Dios. Entonces dice, todos los que están unidos a Él son limpiados por el Padre para que lleven más frutos. Todos los que son preservados en unión con Cristo, que es el verdadero Israel, son uno con Él, verdaderos israelitas, y permanecen en Él y llevan mucho fruto, dice el texto. Juan 15:5 esta vez. Tanto Juan 15:2 como 15:5 hablan de que los que están unidos a Cristo Jesús llevamos muchos frutos. No porque haya una virtud en nosotros, sino más bien por el trabajo que hace nuestro trino Dios en nosotros. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Las maldiciones de Deuteronomio, hermanos, caen en todos los que están sin Cristo el Señor. En todos los que están separados de la verdadera vid, de la vid verdadera. Siguen vigentes estas condiciones de Deuteronomio. Así lo fue para la iglesia del Antiguo Testamento y así es para nosotros hoy. ¿Qué hace distinción de uno y de otro? El Espíritu Santo, el Cristo, el Señor, el Padre como labrador amoroso. Solo en Cristo se da cumplimiento de estas condiciones. Él mismo, por gracia, provee, hermanos, para poder nosotros cumplir con lo que el Señor exige de cada uno de sus hijos. Y es santidad. Eso es parte de la gracia. No podemos hablar de que estamos en la gracia sin experimentar, hermanos, el ser nuevas criaturas. Se nos concede en Cristo un nuevo corazón, con la ley escrita en ellas. Solo en Cristo somos limpiados de nuestros ídolos. Eso está en Ezequiel 36, 25. Esta fue siempre la verdad, hermanos, desde inicio a fin. Que las maldiciones no caerán en los que están en Cristo Jesús, porque Él es para nosotros sabiduría, es redención, justificaciones, santificaciones, todas aquellas virtudes o todas aquellas gracias salvadoras del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así dijo el Señor en sus evangelios. Lucas 18, 27. en un contexto de sígueme. Deja tu idolatría al joven rico y sígueme. Ahí está, ¿qué tenemos ahí? Arrepentimiento, fe, discipulado, dejar todo por el Señor. Arrepentimiento, hermano, ¿y qué tenemos? Esto, todas estas cosas lo provee nuestro Señor Jesús, nuestro Padre amoroso, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, hermanos, las condiciones siguen vigentes. Nadie puede cumplirlas si no es por el Señor. Y así podemos tener certeza, hermanos, de que hemos sido justificados delante de Él, experimentando una verdadera santificación, habiendo experimentado una genuina conversión, un nuevo nacimiento. Sabemos, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el texto añade, Romanos 8:1 es, el texto dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esas antiguas enseñanzas de Moisés son aplicables a la iglesia hoy, hermanos. Pero ¿cuál es el secreto de todo esto? Es Cristo el Señor. El estar en el Señor Jesús y tener su Santo Espíritu, tener un nuevo corazón, tener un camino de santidad, etcétera. Y me quedo corto, hermanos, y cito solamente estas cosas. Tener la divina providencia a nuestro favor, al punto de que todas las cosas, malas incluso y desagradables, nos ayudan a bien también. Aprendemos del Señor en todas las cosas. Que nadie, hermanos, aquí entre nosotros nos engañemos, que nadie se engañe. El Señor dijo claramente en Mateo 5:20, ya estamos ya concluyendo con esta reflexión, hermanos, que si nuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. La justicia de los creyentes es mayor que la de aquella impía y apóstata Israel y aquellos que andan desobedeciendo y aún así creen de que van a ser benditos en desobediencia, porque dicen de que eso era del antiguo pacto. Por una cosmovisión o lectura bíblica, mejor, una interpretación dispensacional, piensan que nada de estas cosas ya nos aplica. No, todas nos aplican. La gran diferencia que tenemos es si estamos o no en Cristo Jesús. Y el Señor provee en Cristo de su Santo Espíritu, de un camino y de todas las gracias que hacen a la vida eterna. Hermanos, que no nos pase esto. Es muy revelador este texto. Y es consecuencia de un falso autoexamen o de la ausencia también de una examinación, autoexaminación. El texto está en Deuteronomio 29:19. Habla en el caso, el Señor trae aquí un caso de un hombre perverso y dice en el verso 19 que no suceda esto, es el punto. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Esto es lo que no debe pasar, hermanos. Las palabras que escuchamos son solemnes advertencias. Tendré paz, podemos decir, si andamos en sumisión y en humildad y en un deseo sincero de querer obedecer al Señor y amarnos unos a otros. Amar al Señor y a nuestro prójimo. Aún a nuestros vecinos que son difíciles de soportar o jefes, etc. Tener un corazón compasivo que ama a su prójimo, pero por sobre todo que ama la justicia, la rectitud y tiene celo por la casa de Jehová. Todas las cosas que vemos en las Escrituras debemos de procurar ir teniendo. Y ahí podemos decir que tenemos paz. Pero no sea que al oír las palabras de esta maldición, dice Deuteronomio 29:19, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y el verso 20 dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Penosamente, así terminó Peca y aquella y todas estas generaciones apóstatas de Israel. Debemos, hermanos, experimentar necesariamente un nuevo nacimiento, una verdadera conversión, una genuina santificación. Si estas cosas forman parte de nuestra vida, gocémonos entonces, no solamente porque grande es nuestro galardón, sino porque verdadera es nuestra justificación. Gocémonos entonces, hermanos, y se cumplirán estas palabras en nosotros de ser así. Dice el Señor: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Deuteronomio 28:9. Es la santidad que el Señor trae a su pueblo en Cristo. Este fue 28:9 de Deuteronomio. Y fíjense, hermanos, Deuteronomio 36 dice lo siguiente: circuncidará Jehová Dios tu corazón. Es una promesa que el Señor hace ya en el antiguo pacto, que Él circuncidará el corazón de los suyos. Circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, hermanos, este fue el presagio del fin de Pekaj, la esclavitud, el cautiverio, en una fase incipiente. Debemos de salir de ese estado y rogar al Señor que nos conduzca por el camino de santidad. Para cerrar, hermanos, quiero hacer un llamado familiar y congregacional. Otra vez dentro del mismo contexto de Deuteronomio, aprovechando las palabras de Moisés. Y son estas palabras, hermanos. Están en Deuteronomio 31. Y con esto cerramos. Versos 10 al 13 dice: quiero que prestemos mucha atención, hermanos. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en las fiestas de los tabernáculos. El punto que quiero resaltar es el siguiente. Aquí da fiesta de los tabernáculos en el 7º año de la remisión, pero el punto que me interesa no es tanto ese, sino el que sigue. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, y luego escogió, sabemos dónde, en aquel tiempo tenían tabernáculo, luego ya el templo en Jerusalén, fue el lugar que Él escogió. Dice acá: leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué tenemos hoy para nosotros? En día de asamblea, de santa convocatoria, cuando leemos las sagradas escrituras, sería para nosotros eso hoy. Dice el verso 12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Para nuestros niños, no es que ustedes van a tener sus actividades aparte, y nosotros los padres no podemos permitir eso. Todos juntos adoramos al Señor. ¿A partir de qué edad? ¿Cuando sabe leer o escribir? No, muy tarde eso es. Cuando empieza a entender las palabras. Nadie se salva por saber escribir. La gente se salva por la fe y tiene que entender lo que se le está diciendo. Cuando un niño entiende lo que se le dice, entonces puede ser salvo. ¿Y cuándo puede ser condenado? Pues desde siempre, desde el vientre. Pero ¿cuándo puede ser salvo? Cuando escucha lo que se le dice. Y cuando escucha, y aquí debemos estar todos congregados. Y dice el texto: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Y aquí está el propósito: para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El verso 13: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde viváis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sabemos cómo la historia continúa. Fueron a la tierra prometida, los jueces, la división de los reinos, y estamos situados ahora ya al punto del cautiverio. Penosamente se desatendió la palabra de Moisés, mensajero de Cristo. Así hay que verlo a Moisés, a todos los profetas y apóstoles. Eran mensajeros del Mesías. El Espíritu del Señor estaba en ellos y legislaban conforme al Señor, a su voluntad. Esa es la misma voluntad para nosotros, hermanos. De Génesis y Apocalipsis, la Escritura es para la iglesia, para los escogidos del Señor. Entonces, aquí, finalizando con esto, hermanos, así como hay un presagio del mal, también, hermanos, tiempos de bonanza, de augurio, de bendición, serán para la iglesia si cuidamos estas palabras de Moisés, que nuestros hijos aprendan, ¿qué cosa? Temor, reverencia, en la casa y en la iglesia. O si no, estaremos guiándoles a la perdición. Ellos deben aprender desde su tierna infancia que se están acercando a un Dios santo. En nuestros hogares, Dios quiera que podamos corregir las cosas que nos faltan para servir al Señor con reverencia. Y en la iglesia también los niños aprendan a ponerse de pie ante el Señor. Es lo mínimo que podemos hacer delante de Él. Su palabra es santa. Sus cánticos son santos. Dios nos conceda entonces, hermanos, esto. No ir por los caminos de peca, sino por aquellas palabras de Moisés y de los profetas. Terminemos todos juntos, hermanos, en oración, dando gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por darnos tu palabra, tu santa escritura. Y te pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, que nos guardes del mal. No nos metas, Señor, en tentación. Más bien, líbranos de las tentaciones. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, para que te obedezcamos, Señor. Con sinceridad queremos hacer las cosas que te agradan, Señor. Ten misericordia y paciencia, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él, Señor, te lo pedimos y te agradecemos también, Señor. Amén.